cuál es la propuesta, pero cómo implementarlo.
Yo tengo un libro de Néstor Kirchner con una plataforma electoral, un libro celeste, más o menos unas 400 hojas.
Bueno, bueno, 8 de la mañana, 8 minutos, continuamos en Conexión 17. Vamos ya a la comunicación telefónica para hablar justamente de economía y todas estas cuestiones.
Estamos... Bueno, ahora que hay más precisiones, ¿no? Porque ayer intentábamos hablar, pero no, muchos estaban esperando la conferencia de prensa y demás. Pero ahora estamos en contacto con Alejandro Aene, contador público, que es el nuevo presidente de la Confederación Económica de Misiones, la CEM. ¿Cómo le va, Aene? Buen día.
Buen día, bueno, ya estoy por cumplir un año.
Tiene razón. Bueno, cuéntenos un poco cómo ven todas estas medidas que se conocieron ayer y cómo va a impactar a nuestra economía local.
Bueno, a ver, en primer lugar, gracias por llamar. Un saludo a todos los oyentes. Mire, medidas, como medidas no hay ninguna, excepto el cepo cambiario de no poder comprar más de $200 siempre y cuando se tengan fondos en las cuentas bancarias o $100 con dinero a la vista. Pero después, recién esto, podríamos decir, arranca un periodo en el que seguramente, en función de las cuatro personas designadas por Alberto Fernández, van a ir intercambiando opiniones con el gobierno que termina sobre el futuro desarrollo de las acciones por venir. Entiendo que es la mejor decisión que se pudo haber tomado, sobre todo para los argentinos en general, es decir, no solamente para los empresarios, sino también para todos los que, podríamos decir de alguna manera u otra, tomamos decisiones en los diferentes ámbitos. Decisiones de fondo no hay ninguna. Imagínense que recién estamos a 24 horas de conocer las cifras finales del escrutinio del domingo, y esto, como le decía ayer a un colega de ustedes, yo creo, sobre todo por la época en la que estamos transitando, ya estamos casi sobre fin de año, la macroeconomía no se va a modificar sustancialmente, porque podríamos decir porque haya un presidente electo. Primero y principal, porque para tomar las medidas de fondo, seguramente Alberto Fernández y su equipo van a querer asumir, y a partir de ahí decir, bueno, tasa de interés, tipo de cambio, mercado exterior, pymes, ¿qué hacemos para cada sector de la economía? Y para eso hay que estar en actividad, es decir, hay que tener la virome, como se dice comúnmente.
Claro.
A partir de ahí, o sea que primero, principal, todavía hay un... No sé si ustedes me escuchan bien, pero yo siento como un ruidito en el medio de la línea. Le digo por si no se escucha bien, pero...
Lo escuchamos
perfectamente.
Ok, mejor. Primero porque hay un grupo muy... Hay un abanico muy importante entre los economistas que están cerca de Alberto Fernández. Es decir, no es lo mismo el pensamiento de Matías Culfas o Mercedes Marco del Pont, que ahora reaparece en escena, la expresidenta del Banco Central, sí, que el pensamiento, por ejemplo, de Guillermo Nielsen. Son dos visiones de la economía. Cada uno en su ámbito, bueno, habrá que ver qué rol y qué puesto terminan ocupando, porque nombres hay muchos y los cargos están fijos. Es decir, más aún, estaba escuchando el análisis de alguien que tiene buena información y dicen que la idea sería de crear un superministerio, casi como un ministerio de infraestructura, prácticamente, que con el donde estén economía, hacienda, producción, empleo, agroindustria, es decir, volvería a ser secretaría, agroindustria dejaría de ser ministerio como ahora. Entonces, en la medida que se determine qué tipo de organigrama termine delineando Alberto Fernández, es lo que nosotros podemos ver o empezar a ver con los jugadores con los que vamos a tener que interactuar e ir viendo en el día a día a ver qué nos toca. cómo nos toca o cómo nos alcanza, ¿no?
Sí.
A N, le quería consultar, yendo a la medida concreta actual tomada por el Gobierno Nacional, ¿qué implica o si es restrictiva también para aquellas personas? Tengamos en cuenta que en Misiones quienes pueden vacacionar generalmente eligen Brasil y van a estar obligados a tener una cuenta en dólares, por lo que entiendo de la medida, lo que además es un costo adicional importante.
No porque, a ver, ya está clara la norma, la leí ayer en la comunicación del Central. Si usted va con débito, con una tarjeta de débito, por ejemplo, a Brasil, o en ese momento, mismo, usted cruza el puente y va al Paraguay, eso se convierte a dólares y se debita en el momento.
¿Crédito?
Pero, a ver, en una parte de la norma decía que tenía que tener una cuenta en dólares, o si no interpreté mal.
A ver, eso es una opción de cada banco. No está, podríamos decir, firme la medida, porque si no sería una avalancha que estoy seguro el sistema financiero no está en condiciones hoy de atender a la cantidad de personas que eventualmente necesitarían tener, por ejemplo, una caja de ahorro en dólares. Pero igualmente, hoy, mire, para mí, esta medida, sinceramente les digo, esta medida se tendría que haber tomado después de las PASO. A mí siempre me hizo mucho ruido, y lo expresé cada vez que pude, ver esas colas inmensas en donde uno sabía que cada persona que prestaba su DNI cobraba 400 pesos para comprar para un tercero. Era para uno veía bien, es decir, uno se da cuenta.
Se veía en pleno microcentro cómo sacaban los fajos de plata y los repartían como en bolsitas de supermercado.
Ahora, como contador, le pregunto, estas personas que prestaron su nombre para ir a hacer esta transacción, ¿cómo quedan ante la AFIP? ¿Tienen que hacer algún tipo de justificación después?
Es que yo estoy seguro que el 99% ni deben estar inscritos en la AFIP. Ese es el tema. Ahí no se controló nada de nada, ahí tendría que haber habido. O sea, por ejemplo, esta medida, primero, no debería haber sido... para $200. A ver, si yo tengo mi caja de ahorro con X miles de pesos, es decir, que estoy bancarizado, porque además yo, podría decir, todos los que me pagan a mí me pagan con transferencias electrónicas de fondo. O sea que la plata la tengo en el banco. Uh-huh. Entonces, a esas personas no deberían ponerle una limitación, siempre y cuando, porque además la mayoría de los bancos cada 6 meses, en función de las acreditaciones que uno recibe en sus cuentas, le van tomando, podrían decir, un promedio como para justificar cuántos dólares podía comprar. Sí. Ahora, imagínense tener, no sé, cualquier número, 5 millones de pesos en la cuenta y solamente poder comprar $200, para mí es una falta de respeto cuando uno veía colas de 1, 2 cuadras y media desde las 6 de la mañana, se veía ahí. Se veía la escuela que estaba haciendo en la escuela ahí por la calle Colón.
AN, en algún momento usted nos dijo en una entrevista aquí en este programa también que los comerciantes pedían certidumbre, decían hasta preferimos un panorama difícil pero con certidumbre a un panorama incierto. La incertidumbre es lo peor que le puede pasar al empresario, al comerciante. ¿Esa certidumbre va a llegar recién después del 10 de diciembre, creen ustedes, o ya hay algunos...?
No, pero es que, como les decía recién, hasta que no asuma el nuevo gobierno, se termine de ver, a ver, cómo, porque va a haber seguramente alguna especie de interactuación con los tenedores de los bonos. A ver, dan un poco más de plazo o para el pago. Pensemos que hay títulos, tanto en pesos como en dólares, para tirar para arriba. Que se van renovando en algunos casos semanalmente. Entonces, no sé si se va a llegar al extremo de entre los bancos y los jubilados, me quedo con los jubilados. Es decir, también convengamos en algo. Desde marzo del año pasado, que la Argentina no tiene sistema financiero. Es decir, desde el momento en que de un día para el otro se duplicó el valor del dólar, la verdad... yo entiendo que eso fue lo peor que nos pudo haber pasado a todos. Es decir, no se puede convivir hoy con tasas del 5%. Yo siempre digo, las tasas para las pymes deberían ser negativas. ¿Qué significa esto? que si la inflación es del 55%, sí, a las pymes no le deberían cobrar más de 30%. Pero no es una cuestión a ver siempre quién paga la diferencia. Y alguien siempre paga la diferencia. En el caso de las pymes, las venimos pagando hace tiempo y con creces. Entonces, algo de resarcimiento tiene que haber, porque si lo que se pretende es poner en marcha la maquinaria, que la industria vuelva a trabajar, porque esto es toda una cadena, así que no, esto no es mágico, de que, a ver, no es casualidad que Arcor, la mayor empresa agroindustrial de Argentina, en los dos últimos años tuvo pérdidas, y es una empresa con 40 plantas alrededor del mundo, es decir, no, nadie puede decir, no, pero viven del mercado interno, no, para atrás. Entonces, hacen falta medidas de fondo, que además, también ahora hay un tema adicional. La mayoría de los balances, debido a la caída del mercado interno, debido a las restricciones que muchas veces tuvieron para exportar con un dólar no muy favorable, los balances que están apareciendo no son los mejores. Y cuando uno va a un banco, lo que hacen primero es analizar los balances. Entonces, ¿cómo se hace para dar la vuelta? Y habrá que tener un poco de paciencia, pero también debería haber un poco de apertura de parte del sistema financiero para que haya tasas, les vuelvo a decir, potables y pagables de parte del sector de las pymes.
Uh-huh. Alejandro A.N., presidente de la Confederación Económica de Misiones, muchas gracias por su tiempo. Que tenga buena mañana.
Gracias a ustedes, que pasen bien. Hasta luego.
Bueno, algunas conclusiones para sacarlas más rápidas, porque se confundió, se prestó a confusión. Me acuerdo cuando nosotros leímos la resolución, una de las cosas que he dicho es que se puede seguir comprando normalmente con débito, sí. Pero después cuando vi ese párrafo empezó a ingresar la duda, en algunos medios salió publicado como afirmativo que había que tener la cuenta en dólares. Entonces está bueno eso, porque más allá de las medidas más macro que genera esto y que por ahí sí le interesa al empresario y demás, vamos a lo cotidiano. Recordemos que en Misiones generalmente las personas que pueden irse de vacaciones terminan optando por Brasil porque les resulta más económico que ir a las playas de Buenos Aires,
sí, igual,
más económico que quedarnos acá.
La diferencia cambiaría sea alta, porque Mar del Plata es caro, o uh-huh. Esas zonas de balnearios en Argentina es caro.
En realidad son caros para quien no conoce, para el que conoce sabe a dónde ir, es lo mismo que el que ya está acá y conoce Brasil, pasa lo mismo. El que no va a Brasil va a gastar un montón, el que conoce ya sabe qué lugares ir.
Hay muchas opciones.
Claro, hay muchas opciones en ambos lados. Uh-huh. Y la otra, entre viajar la misma cantidad de kilómetros y gastar incluso la misma cantidad de dinero, el agua calentita o tibiecita del mar de Brasil con respecto al agua fría de la costa de Buenos Aires, hoy si te querés quedar 15 días en Ituzaingó, gastas más plata que 15 días en Brasil. Mucho más plata.
Sí.
Pero bueno, entonces, que se queden tranquilos, que esta medida no afecta, porque había quedado como que necesitaban tener una cuenta en dólares.
O sea, puedes pagar con débito y puedes pagar con crédito.
Igual que siempre. Uh-huh. Porque eso de la cuenta de dólares tenía un costo adicional, que es alto, por cuenta, por persona. Sí, bueno, eso está bueno saber. Y después lo lógico, ¿no? Hay que esperar a que asuma el gabinete Fernández para ver cuáles van a ser el resto de las medidas. En teoría, y por lo que fue trascendiendo hasta ahora, nosotros por ahí algunos nombres, algunas pistitas ya dimos, el gabinete de Fernández quedaría. Sí. Con...
Hay algunos WhatsApp que están viralizados, que están circulando, dando algunos nombres, yo no sé qué nivel de real puede ser ese, ¿no?
Es cierto lo que me quedó lo de ADN, lo de Nielsen, la verdad que no, nada que ver su forma de pensar económica con la de los otros.
Bueno, de acuerdo, estos son fuentes de Buenos Aires que nos pasaron los datos hace unos cuantos días atrás, y que me parecía que tampoco estaba bueno decirlo antes de las elecciones. Ahora sí podemos decirlo, igual es una especulación, hasta que asuma Fernández puede pasar de todo, y en ese pasar de todo también pueden cambiar los nombres. Pero, en teoría, hasta ahora, el gabinete sería jefe de gabinete Santiago Cafiero. Economía, Matías Culfas y Cecilia Todesca. Energía, quien usted mencionaba, Guillermo Nielsen. Banco Central, Martín Redrado. En Transporte, Florencio Randazzo.
Bien.
En Cancillería, Felipe Solá. En Interior, Guado de Pedro. En Educación, Daniel Filmus. En Justicia, Marcela Lozardo. En Trabajo, Nicolás Trota, que está por venir en estos días. Sí. Pasado mañana. está viniendo a Posadas para una disertación. En Agricultura, Gabriel Delgado. En Ministerio de la Mujer, Vicky Donda. Producción e Industria, de Mendy Guren. Turismo. El turismo es un puesto que le ofrecieron a un misionero. Habrá que ver si esta persona
va a dejar... Mauri va a ver en el gobierno.
Claro, hay que ver si esta persona va a dejar la cámara alta por asumir el cargo o como en caso de que esto sea así realmente. En PAMI, Mirta Tundis. Y en Desarrollo Social, Daniel Arroyo.
Sí.
Es gente que a priori por lo...
Excepto vos.
Claro.
Excepto vos.
Hay una persona acá que me hace muchísimo ruido, pero sobre todo por las posturas extremas, absolutamente extremas que tiene. Pero bueno,
interesante con los nombres. No me llama la atención Nielsen. Nielsen lo veo más en economía que energía. Porque acuérdense que él estuvo a cargo de la renegociación del pago al fondo, una de las tareas más difíciles en su momento la tuvo él y la llevó bien adelante.
Bueno, pero energía también es un ministerio que necesita a alguien con mucha mano política. Primero, hay que recuperar el tema del gas barato, que se compraba antes un gas económico, después vino el negociado del actual gobierno con Shell y se fue el precio por las nubes. Hay que volver a trabajar con las petroleras. Se viene una negociación más política incluso que económica.
Hoy está en auge Vaca Muerta.
Exactamente, así que hay muchos temas para ir viendo.
Bueno, pero lo bueno de Nielsen es que todavía es una palabra autorizada, ¿no?
Claro. 8 de la mañana, 25 minutos. Repasamos los datos del tiempo en el centro de Posadas. A esta hora de la mañana ya ronda los 28 grados de la